Sacate la mano de ahí, nuestra habitual sección dedicada a la higiene.
Ajá.
A evitar la contaminación, las bacterias, etcétera.
Sí.
Bueno, así que tenemos alimentos libres de bacterias. Infecciones en los ojos. ¿Cuánta gente hay que se toca los ojos y se los infecta?
Uh-huh.
Así que atención, que vamos a dar consejos para evitar. Soluciones. Si los ojos tienen un sistema de limpieza. Ah, mirá vos.
Ajá.
¿Se compra eso o ya viene?
No, viene con los ojos mismos.
Cuando te entra polvo o una pestaña se te mete en el ojo, comenzás a producir más lágrimas de lo normal. Ay, sí. A mí cuando se me mete una pestaña en el ojo, lloro toda la noche.
Ajá. ¿Toda la noche?
Y a los gritos lloro.
¿Por qué a los gritos?
Qué sé yo, porque se me metió una pestaña en el ojo. Es un sistema de defensa que tiene el ojo.
¿Y qué tiene que ver los gritos con eso?
Y bueno, no voy a llorar en silencio.
Sí,
yo cuando lloro, lloro en serio. Ya que estamos llorando, vamos a llorar. Agárrame.
Aprovecha.
Me tiro de los pelos.
Pero usted tiene la pestaña en el ojo, empieza a llorar. Se saca la pestaña, sigue llorando, Rolón, automáticamente se interrumpe el llanto.
Se le pasa y empieza a reírse.
No, pero no es que usted llora así como un efecto emocional de llanto. No, simplemente empiezan a salir lágrimas para lubricar el ojo y quitar la impureza.
Una cosa es llorar y otra es lubricar el ojo.
Bueno, esto lo que dice es eso. Aparecen las lágrimas para lubricar el ojo y para expulsar de este modo el objeto extraño que se ha depositado en el mismo.
¿Eso qué tiene que ver con el llanto?
No dice que llanto, que llora. Que llora. Dice que genera lágrimas, nada más, que no es lo mismo.
Acá dice llanto.
Ya, dice que llora.
Llora, dice.
Le llora el ojo, dijo.
Bueno, sale lágrimas. No es un llanto emotivo.
Bueno, yo he visto gente que llorar, pero compungidos, por eso. Dice, si no te atendés a tiempo, podés tener complicaciones. Ah, ¿usted se puede ir a atender al oculista?
Claro.
Cuando tiene una pestaña en el ojo.
Claro.
O ellos no atienden eso.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Me entró una pestaña en el ojo, ¿me la saca?
¿Cómo no? A ver, ¿en qué ojo la tiene?
Si yo supiera todo, sería yo el oculista.
Pero... mire, ¿para qué vamos a perder tiempo revisando con mi...
Usted revíseme los dos, ya que estamos. Porque por ahí uno puede tener una pestaña.
Sí, sí.
Hay gente que tiene una pestaña en el ojo desde hace 20 años y no se da cuenta. ¿No vio que hay gente que tiene una bala en el cuerpo? Que
sí,
le tiraron un tiro y no se la sacaron a tiempo. Y yo tengo un amigo que tiene una bala que le da vuelta por todo el torrente sanguíneo.
Ajá.
Un día le tiraron un tiro, el tipo estaba afanando un gallinero. Le tiraron un tiro y le metieron un balazo. No me acuerdo ahora en este momento dónde. Si quiere lo llamo por teléfono.
No, está bien. No hace falta.
Me parece que fue en San Fernando.
Pero no, ¿en qué lugar?
¿En qué lugar del cuerpo?
En el talón.
Bueno, pero el caso es que se le metió en una vena. ¿Vio cómo son las venas? Que...
sí, más chicas que las balas, por empezar. Claro. ¿Cómo le va a meter una bala en la vena?
O en una arteria, o
menos, más finita.
No, era una bala chica, a lo mejor.
Un balín.
Aire comprimido, un rifle.
Claro, qué sé yo. El caso es que la bala le empezó a dar vuelta.
Sí.
El tipo fue
empujada por la sangre.
Claro, fue... acá me pegó el balazo. Dice, discúlpeme, aquí no está la bala. Ay, ¿y dónde está ahora? No sé, la buscaron por todos lados.
Sí.
Y por ahí un día se la encontraron. Él se la encontró, se la vio pasar.
Por la vena de acá, de la muñeca.
Por la vena de la muñeca. Un día miró justo la hora y vio pasar la bala. Y él se la siguió un rato.
Sí.
Pero por ahí agarró la parte de la espalda.
Y le perdió el rastro.
Y le perdió el rastro. Incluso llamó a un primo.
Sí.
Y dice, mirame la bala, dice, que la tengo en la espalda. Mientras viene el médico.
Sí.
Porque el asunto... era localizarla,
claro.
y no, cuando se sacó la camisa, el saco, qué sé yo, la bala andó a saber dónde estaba. La buscaron, la encontraron. Otra vez la esperaron. Esperaron la bala otra vez en la muñeca.
Claro, por un tiempo.
Vino el médico y se puso a esperar, digo, cuando pasa...
Bisturí en mano, dice.
Y no pasaba, porque no siempre agarran por el mismo lugar.
Ah, no tienen un recorrido ya armado.
No, por ahí agarran una arteria lateral, una vena...
Depende el tránsito.
La vena cantora.
Depende, qué sé yo. Eso no es. La vena cantora, la vena poética.
Ajá. ¿Cuál es la vena poética?
No me cargue, esa es una metáfora.
Usted lo dijo, la vena poética.
No, la cabeza, el corazón.
Bueno, acá hay algunos consejos, incluso. dice, no te toques los ojos, nene, con las manos sucias. Recordá que la gran mayoría de las infecciones las propiciás vos mismo, que te voy a matar. Cuando te refregás los ojos, la higiene y el baño diario son muy importantes. Sin embargo, yo le voy a decir, a mí se me irritan los ojos cada vez que me baño, porque me entra jabón en los ojos. ¿A usted no le entra jabón?
Sí, señor, shampoo me entra en los ojos.
Sí, porque yo no uso jabón. Yo me lavo el valero
con
el
champú
y dejo que el champú corra.
Claro, ¿para qué quiere jabón?
Y que Dios ayude a los justos.
¿Usted con
hace más
con el agüita así que baja con champú, con eso mismo ya se baña?
Ya me doy por bañado, claro.
Ajá.
Pero a veces me entra en un ojo.
¿En cuál? No hay manera, ¿eh?
No hay manera.
No, le arde, Rolón. ¿Por qué arde?
¿Por qué arde? ¿Qué le ponen al shampoo? Para mí que le ponen queroseno.
Sí. ¿Y el shampoo de los bebés no arde? ¿Por qué no arde?
Pero no lava tampoco. No. Porque el bebé no le usa gomina, ni claro, tiene caspa, ni nada. El bebé enseguida te le pega
una cuadrada ahí.
Una cuadrada y no tiene pelo. En cambio uno, que ya es una persona prácticamente... enferma y...
¿Por qué?
Tiene piojo.
Es grande, tiene toda toxina, una podredumbre en el mate. Y le agarra que la caspa, la
cebolla,
la periculose.
Sí.
Entonces ya no es cualquier shampoo. Yo exijo siempre en la farmacia, le digo, deme un shampoo bien fuerte. Bien fuerte, de eso que arrastran todo.
Pero tiene que tener cuidado porque le puede irritar el cuero cabelludo.
Ah, ¿y si no se ve?
Claro,
no importa, pero le va a picar.
Ah, eso es feo. Con razón, a mí me picaba la cabeza.
Y era que lo tenía
irritado. Y todos creían que yo estaba preocupado.
Sí.
No.
Buenas tardes, ¿tiene algo para la picazón del marote?
Sí, ¿usted está seguro de no tener pediculosis?
Yo no estoy seguro de nada.
Porque...
Yo lo único que sé es que me pica la cabeza y disimulo, ¿no?
¿Cómo dicen?
Y no me la quiero rascar a cada momento. Entonces, me compré una gorra.
¿Ah, sí?
Una gorra rascadora.
¿Cómo es?
Es una gorra que adentro tiene una especie
de manito.
De protuberancia.
Ah.
Como un cepillo de plástico. Entonces, cuando me quiero rascar, me acomodo la gorra.
Es muy buena.
Le digo que es un buen invento.
Claro, buen invento.
Claro. Si no, que te se rasca cada momento, queda feo. Queda feo. Una persona que se rasca
Pero hay que ver bien qué tiene.
No sé cómo completar la frase. A ver,
espérese
un poco, a ver. Una persona que se rasca... Puntos suspensivos, a ver. ¿Cómo la podemos terminar?
No sé, alguna característica de personalidad. A partir de esto va a deducir en la frase...
O una metáfora.
Una metáfora.
Una persona que se rasca es como un barco sin timón, por ejemplo. Pero no
confusa,
es,
pero...
Es muy confusa.
Estoy un poco lejana la metáfora.
Sí, sí, muy lejana.
Sí, demasiado. Pero bueno. Pero bueno, hay que diagnosticar qué es lo que le ocurre. ¿A usted lo cepillaron?
Yo cada vez que voy a la peluquería le digo al peluquero... Cepílleme.
Ajá. Está bien, digo, ¿y no encontraron piojos?
Y a lo mejor no los buscaron tampoco, porque dice, yo soy peluquero, no detective.
Bueno.
Soy maestro, porque los piojos te los encuentran los maestros. Sí. Yo ya egresé. La última vez que me encontraron piojos fue en la universidad.
¿La universidad?
En la cátedra de obligaciones. El doctor Alterini me encontró piojos.
Pero ¿y usted no se pasa el
pelo? En la facultad ya no revisan más los piojos a los alumnos.
La facultad no.
Así hasta la universidad. El profesor tiene, lo primero que tiene que hacer para mí un profesor de la universidad, bueno, pero antes de comenzar la clase de semiótica, queridos alumnos, dice Steinberg, le vamos a revisar el maroto a ver quién tiene piojos.
Claro.
Y dice, bueno, fulano...
Debe mejorar tu higiene.
Debe mejorar su higiene, le ponen.
Ajá. Le baja 3 puntos.
Ajá. Eso es lo que uno extraña.
¿En dónde?
Boletín.
¿No dan boletín en la facultad?
No.
¿Cómo sabes cómo te ha ido?
Porque tiene la libreta universitaria.
Hay gente que se recibió y no sabe.
Sí,
y
sí,
no después, sabe que se recibió y no sabe.
Después le sale el promedio general. Usted, si quiere, va y pide el promedio general de su carrera.
¿Promedio general? ¿Qué es esto? ¿El gran premio de
la República? Sí, la vuelta. Y sí, usted sabe que después, cuando usted va a concursar en algún lugar, a veces el promedio de cine. Si usted saca en un examen la misma nota que otro, le toma y dice, bueno, a ver con qué promedio se recibió.
Que gane el de menos promedio.
No, por eso digo, a veces...
como el descenso, señor. 37. Acá atendemos primero a los de mejor promedio en esta farmacia.
No, por eso no está bien. Una cosa es para conseguir un trabajo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la cabeza?
Con la periculosis, como dice usted, ¿no?
No, bueno, porque digo... yo vine para... porque me pica la cabeza. ¿Qué periculosis, señor? Me pica el mate.
Bueno... a ver, ¿usted tiene caspa? A ver, sacuda un poco la cabeza.
Ahí está.
A ver, fíjese sobre los hombros de usted, tiene saco negro.
Nieve de Rusia.
Ah, bueno.
Como si viniera de Vladivostok.
Ajá, bueno, no, algún shampoo anticaspa, entonces le vamos a dar.
Sí, pero...
que le controle el hongo.
Sí, sí, es un hongo la caspa,
¿no? No, un hongo es el que produce la caspa.
Ajá.
Y la caspa es el producto,
por más que se saque la caspa, si no se saca el hongo...
Claro, si le queda el hongo dentro...
Claro. Ah,
debe.
¿Y dónde lo tenemos,
el hongo?
El hongo de la caspa.
¿En qué parte del marote?
O adentro lo tenemos.
Ah, adentro.
A lo mejor lo tenemos dentro.
¿Dentro qué?
Por ahí asoma...
¿El sistema nervioso central, dice usted?
La cabeza, poner... Y al crecer el pelo... ya nace...
Por ahí asoma.
Se le cuelan pedazos, se le asoman pedazos.
Asoma el hongo y se esconde. Como el coso de los submarinos, ¿vio? Asoma el larga caspa y entra de nuevo.
Y entra.
No es así.
¿El hongo no es así?
No. Joder, adentro le sale por ahí.
Adentro en el cerebro. Claro. Es lo que más cerca tenemos del pelo.
Claro, ahí sale. Tira caspita, hace daño y se
sale. El hongo hace fuerza para arriba y saca. Perdón, ¿no?
El piojo.
¿Cómo vive ahí entre los pelos? En relación con un pelo, ¿qué tamaño tiene el piojo?
Y eso es un poco más grueso y más chiquito, ¿qué quiere que le diga? Piojo es un... nunca vi un
tamaño
piojo.
Tamaño relativo.
Sí.
Un piojo, para un piojo, ¿el pelo qué tamaño tiene? ¿Esa columna?
Y según, porque usted tiene pelo largo, pelo corto.
No, pero grueso estoy hablando.
Ah, grueso no, es más grueso el piojo que el pelo.
Sí, bueno, pero...
mucho
para
más.
Para él es como andar en un bosquecillo.
Entre los pelos, claro, sí.
Ah.
Sí, es cierto.
Y él, cuando usted se echa el shampoo el remedio para los piojos, que le dan DDT, sí. No sé qué.
Sí, algún shampoo piojicida, sí.
¿El piojo no puede refugiarse?
Claro, se esconde.
¿En otro lugar?
Dios lo ayude.
En las cejas. Ajá. Yo piojo, me corro hasta las cejas. Y me quedo ahí agazapado haciéndome el gil. Cuando el tipo se le fue el DDT,
sube.
Aprovecho cuando liga la de basto el tipo y pego el salto.
El espada.
Ajá. Bueno, no, de todos modos, usted sabe que el piojo es difícil de quitar porque está adherido, le clava las patas en el cuero cabelludo, se adhiere y le chupa la sangre.
¿Tiene pata el piojo?
¿Tiene pata el piojo?
Claro que tiene pata el piojo.
Yo pensé que eran redonditos, que iban
rodando.
Sí,
ese como la de... No, este es el bicho bolita.
O la pulga.
Es que uno puede tener bichos bolita en la cabeza.
No, abajo de la baldosa.
Abajo de la baldosa, pero no me pica abajo de las baldosas, me pica la cabeza.
No, digo, usted está confundiendo el piojo con el bicho bolita.
No me puede picar abajo de las baldosas porque no forma parte de mi ser. Y mire si a uno le va a picar fuera de su ser. Sería espantoso, porque que nos pique la cabeza es fácil. Ahora, que nos pique, por ejemplo, la pared del fondo. Tenemos que ir a rascarla porque nos pica la pared del fondo. Imagínense que uno sintiera picazón en lugares que no están localizados. En el ¡ay! Dice, tengo una picazón en Lanús.
Ahora, la pulga, Rolón.
Tengo que ir hasta Vicente López porque me pica.
La pulga no le va a la cabeza como el piojo, ¿no? Le interesa más el perro a la pulga.
Sí, sí, pero también puede estar en... Si usted está en contacto con animales, puede ser picado.
La querencia, digamos, la pulga.
Ajá,
sí. 80 huevos por día, dice que pone la pulga.
No hace otra cosa.
Sí.
Entonces preferible, la verdad, yo prefiero que me agarre el piojo.
Sí. ¿El piojo cuánto le pone?
¿Cuántos huevos?
No tengo idea.
Uno por día, como las gallinas.
Yo sé de la pulga porque me lo dijo un veterinario. 80 huevos le pone por día.
El veterinario como estuvo mirando una pulga todo el día y le costó los huevos.
Es una de las materias.
No te puede, el doctor fulano lo puede atender porque le está contando los huevos a la pulga.
Bueno, usted tiene que entender que es una vida al servicio de la investigación también.
¿No? Ah, la del doctor.
La de la pulga.
Sí, sí. El doctor.
Entonces, bueno, está más o menos estandarizado. Ya he estudiado cuántos huevos pone una pulga.
Es el doctor San Pietro que yo siempre voy. ¿Sí? Nunca está.
Pues está contando.
Está, dele contarle. Por ahí se pierde la cuenta.
Le hablan en el medio.
Le hablan en el medio, viene alguno, qué sé yo, y pierde la cuenta. Y la pulga, mientras él atiende el teléfono, le pone 30, 40 huevos y después quedan fuera del conteo.
Ajá.
El doctor San Pietro. Yo soy de la Comisión Pro Monumento al doctor San Pietro.
Ah, bueno, está bien. ¿Qué ha hecho? Sí. ¿Qué descubrimiento ha hecho el doctor San Pietro?
Le contó los huevos a la pulga, descubrió que las pulgas ponen 80 huevos por día.
Toda una vida dedicada a la
investigación. Toda una vida atrás de los huevos de las pulgas.
Ajá.
Y ya lo estamos diseñando.
¿El monumento?
El monumento, sí.
Ajá,
sí.
¿Cómo es?
Está el doctor San Pietro con un ábaco o contador. Y en vez de las consabidas cuentas, es un contador de niños con huevo de pulga.
Va pasando así.
Él está poniendo justo el dedo en el último huevo. En el huevo número 80.
80, mira que viene, ¿eh?
80, ¿eh? Y está ahí. Y otro sentido. Ya lo están terminando, se lo encargamos a un escultor.
Sí.
¿Quién es el algún artista?
No, un muchacho que barato, pintaba pizzería.
Baratito.
Claro.
Algo barato.
¿Y con qué lo esculpió?
No, con cemento, no va.
Pero es difícil de trabajar el cemento.
Es muy difícil de trabajar. Por ahora no le sale.
No. La quería hacer en salpicre, ¿vio?
Sí, pero es difícil. Dice, la verdad no me sale. Y la parte más difícil es la del dedo.
¿Ah, sí?
Porque, claro, ya se rompió como 20 dedos.
Sí.
Y le dijimos, mire, no lo pegue porque lo vamos a descubrir.
Claro.
Queremos toda una estatua enteriza, ¿no? Que usted hace la estatua y después le pone el dedo.
Claro, incluso, el dedo aparte.
Y... Sí. Yo, en una ocasión, pedimos una estatua de otro muchacho también. Otro médico, que no me acuerdo qué hacía, pero, mejor dicho, sí. Y también estaba con el dedo en alto, así, este médico.
Ah, sí.
Y al escultor se le rompió el dedo.
Sí.
Y le pegó un dedo de un prócer, de una que estaba.
Que estaba así.
El prócer. Se afanó un dedo de la plaza, de no sé si era de Ascuena o de uno de ellos, estaba con el dedo así. Y se lo pegó al
investigador.
A este doctor.
Sí, un señor.
¿Y se lo
doctor
estaba?
Cosi.
Ajá.
Y yo me di cuenta, digo. Primero no era, era el dedo del medio.
Claro.
Y él estaba señalando
con el índice, justamente.
Con él tenía dos dedos del medio en la mano del doctor Cosi. Le digo, está bien, habrá sido un gran profesional, pero tanto como tener dos dedos del medio.
Claro. Aparte era de. Dice, no era así lo de Darwin.
Claro.
¿Tenía la mano chica o el dedo era demasiado largo?
Claro, claro, quedaba desproporcionado. El doctor con la mano chica y el otro lo pegó de bronce, lo soldó un poco,
sí.
Una soldadura y qué sé yo,
se notaba
la soldadura. Además lo puso al revés,
con la uña
del lado claro. De la palma.
¿Quién lo va a ir a mirar allá arriba?
Sí, claro, pero yo me subí un día. Claro, porque estaban los chicos jugando a la pelota,
sí.
Y se les hartó junto a la pelota en el dedo del doctor Cosi,
le quedó colgada del dedo,
sí. Y yo me subí a bajarla porque los chicos decían, ay señor, dice, ¿por qué no le alcanza la pelota que se nos quedó colgada ahí en el dedo de este prócer?
Y ¿se la pilló?
Era el doctor Cosi, niño, le digo.
Sí.
Y usted le empezó a explicar la historia del doctor Cosi.
Y me subí y ahí descubrí que el doctor Cosi tenía, primero, dos dedos del medio, y que uno de ellos tenía la uña para el lado de la palma.
Y usted sospechó.
Primero le alcancé la pelota a los chicos.
Sí, muy bien. Después
Y después lo fui a ver al escultor, le digo, ¿usted le parece el engaño que ha perpetrado usted? Usted es ayer en la memoria del doctor Cosi.
Ajá. ¿Y el tipo?
Se dio por aludido. La verdad, dice...
No me salía.
No me salía, el dedo se me rompía. Está cansado, agarré. Le afané un dedo.
Peor el otro.
En otra plaza, dice, este, que está Cuénaga, que está sin dedo ahora.
Y lo fue a ver a Cuénaga, usted seguro. Claro, claro.
Y yo fui a ver a Cuénaga, que efectivamente estaba Cuénaga señalando algo que no señalaba.
Sí. Sí, mirando y nada. Ya.
Aproveché y le puse un marcador.
Un cigarro.
Pero la parte del dedo es la más difícil.
Ah, sí, y bueno.
Sí, sí. El mismo.
Claro, porque
el fue Michelangelo. Incluso hasta en la pintura es difícil el dedo.
Sí. Y se acuerda.
Claro, el dedo así de. Del Judicio Universal.
Uh-huh. Es cierto.
Y bueno.
Pero yo, perdóneme, ¿no?
Sí, yo como escultor.
¿A usted es escultor también?
Sí.
Yo lo que veo es que ahí en su barrio, en su ciudad, en su pueblo, no sé qué es, a todos los médicos, a todos los profesionales le hacen un monumento.
Sí, nosotros.
O sea,
sí.
Si yo fuera ahí, por ejemplo, a atender, me instalara María un monumento a mí.
Y seguramente, sí. No, pero bueno.
Porque
primero,
a mí, le digo la verdad,
ojo,
a mí
que me encantaría. Doctor Cosi, no, no es un médico, en un momento. No. Acá tenemos monumento al doctor Barragán, al dentista.
Sí, ah, que está el, con está, la boca abierta.
Lo conté el otro día, que está. Es un monumento ecuestre.
Está
colgando sobre un paciente.
Que
un
se
paciente
está,
está parado con las patas para adelante.
El paciente que se negó a la extracción.
Se negó y él está subido como domando al paciente y tratando de meterle una pinza en la boca. Es una estatua de una enorme tensión.
Oh, ¿qué le
la
parece?
Figura en bronce, avena. El paciente, los músculos del paciente, porque para que viera mejor le sacaron ropas.
Que el tipo
parecen calzoncillos como las esculturas.
Pero qué tiene, pero no puede ser un odontólogo no trabaja con el paciente.
Pero eso es arte, Rolón. Si sabe algo de escultura, sabrá que un guardapolvo esculpido es una porquería. En cambio, el cuero, imagínese usted el Hermes de Praxíteles con un poncho.
Sí.
La gracia está en los músculos. Entonces, el paciente de Barragán está así con los músculos en tensión. ¿Sí? Se le marca acá el trapecio, el cerrato, todo. Y el doctor Barragán, así, todos los músculos del.
También en calzoncillo, el doctor Barragán.
También en calzoncillo.
Hágame musculoso, dijo Barragán.
Claro,
aproveche.
Sí, sí, sí. También en calzoncillo, sí.
Ajá.
Este...
Pero se entiende que es el doctor Barragán con un paciente.
Abajo dice.
Ah. Pues hay que explicarla.
Sí,
que
sí, sí.
Sí, cómo no, Rolón. Tiene el torno ahí.
Incluso, sí, no. Sí. Incluso en el marote tiene un farol.
Así como los mineros.
Como los mineros, vio esos faroles que tiene el dentista que se ponen acá.
No, no tiene un farol el dentista.
Ah, no,
tiene un
linterna.
Lugar que refleja la luz. Entonces él pone una luz que pegue sobre esto que es de un material que refleja la luz y entonces de ahí él la dirige. Pero no tiene la luz, la lamparita.
Ah, yo creo que tenía la lamparita ahí.
No.
Lo que pasa es que está medio dormido el dentista y no se da cuenta.
Claro, claro.
Y a usted, Rolón, le podrían hacer uno con el dedo.
Sí,
que
sí. Pero si usted viene 20 años,
en la 20
años, por ejemplo, a hacer psicoanálisis allá a mi pueblo,
sí.
Por ahí le hacemos un
momento. A mí me gustaría,
usted,
¿no?
En calzoncillo también.
Yo se lo entiendo en calzoncillo.
Pero se ve mejor.
Con un paciente, en el diván también en calzoncillo.
Sí, pero la gente lo puede interpretar mal.
No sé.
Y con la pipa en la mano puede ser.
¿Usted fuma pipa?
No, pero ya que...
Le ponemos una libretita donde anota usted.
¿Usted nunca atiende a los pacientes y no los deja sacar las pinzas, poner un día de calor? Viene el paciente, ah, oh, dice, doctor, la verdad, dice, con esta calor...
Sí, estoy como...
Dice el paciente. Sí,
para que se suelte más.
Dice, bueno, póngase cómodo, Mangione.
Sí. Le digo un apellido en serio.
Total cambia.
Se me escapa, mire.
Bueno, y ahí dice el tipo, y se saca los lienzos, ¡ay! Así dice, me da ganas de contarle mi infancia. Y si yo cada vez que, y usted le dice, sí, yo también, cada vez que me pongo en calzoncillo,
me acuerdo de cuando era
chico. Alguien empiezo a contarle mi infancia.
Total, usted le cambia la sábana después al que viene, ¿no?
Claro.
Se acueste con el torso desnudo ahí.
¿Qué sábana?
No tiene una fundita, algo
una
que
una funda como la camisa.
Sí, tiene un cubre.
Una cosa de papel.
No, un cubre de diván.
Yo no me voy a acostar ahí después que se acostó cualquiera.
Bueno, un cubre de diván, pero no es descartable.
Ah, ¿para el mismo? Para el... 10 tipos, el último, yo no quiero ser el último.
No, yo por eso voy temprano a lo del doctor, ¿eh?
Sí,
voy temprano, porque tarde ya está medio cansadito.
En verano, ¿sabes lo que es?
Cubre diván, y además no sabés para qué lado se acuestan los tipos.
Claro,
en el diván. Por ahí alguno te pone las patas ahí mismo.
Oh, mierda. No.
Te acosté y dices, che, qué olor a cayorda que hay allá.
No, porque todos se acuestan para el mismo lado. Usted pone los almohadones de modo tal que la cabeza del paciente queda ahí al lado suyo.
Che, qué cosa, ¿eh? ¿Cómo lo manipula el paciente,
sí,
¿eh? Lo que es la psicología, el tipo para lograr que se acuesten para un lado le pone la almohada.
Y claro, el paciente ya sabe.
Eso se lo enseñan y viene, dice, usted cuando quiere que el paciente se acueste mirando para allá, póngale la almohada de ese mismo lado.
¿Y usted a los pies o de la cabeza del tipo?
De la cabeza.
Atrás de...
Atrás.
Así no lo ve el tipo y se duerme tranquilo usted.
No, así no me ve, correcto, pero no para que yo me duerma. Para que libere su asociación libre.
Desde las 9 de la mañana.
Bueno, entonces le vamos a hacer el monumento así. Le vamos a hacer, ya le vamos a hacer el monumento. ¿Y el dedo?
¿Qué, ¿para qué? Yo no hago nada con el dedo.
A mí me gustan los monumentos. El detalle de todos los monumentos, especialmente de los médicos, es el dedo. El dedo acusador. El dedo de Barragán, por ejemplo, le está abriendo la boca.
Ah.
Y yo como analista...
¿Cómo que está loco, Rolón? Haga así ahí usted.
Claro, usted se pone el dedo, mira al paciente, y se pone el dedo en la vecindad de la oreja, y una mirada cómplice al paseante de la plaza.
Claro, de Costa Dieli así.
Lástima que no podemos mover la cabeza, porque...
Sí, o el dedo.
O el dedo. Le claro. Podemos poner un dispositivo eléctrico, si usted permite,
sí.
Al dedo para que vaya moviéndose así.
Claro, con una roldana, claro, algo se le puede claro. Inventar.
Le damos cuerda, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, se le da cuerda cada tanto. Hay que darle cuerda a Rolón hoy, dice, va y le dan.
Claro, al guardián de la plaza. Sí. Acordate a la mañana, dale cuerda a Rolón.
Van los chicos a jorobar, pará, dice, nene.
¿Usted quiere estar a caballo?
No, ¿para qué quiero estar a caballo?
Los monumentos son siempre sí. De un tipo a caballo.
Porque nos han sobrado caballos.
Ya, nos sobraron caballos, sí.
No, escúcheme.
Nos sobraron de una...
La sí. Cultura del pensador de Rodin no está a caballo.
Bueno, porque le habrá faltado presupuesto.
Claro, pero ahora hay caballos, Rolón.
Claro, claro.
Un pony, aunque sea.
Tranquilamente,
no.
Caballo, montado a caballo, mirando al paciente. desde arriba el caballo, como tantos psicoanalistas.
Más loco que un caballo, dice.
Claro.
Ajá. No, lo del caballo no me cierra, no. No. Yo puedo...
También.
Cierra... No. Ni lo del caballo ni lo de atender en calzoncillo.
Bueno, entonces...
Tiene que poner un poco de usted también, Rolón.
No, claro. ¿Qué va a salir? ¿Un monumento de porquería?
No, porque es lindo. Traje, corbata, atendiendo ahí.
No, es muy difícil. ¿Tú sabes lo que es? ¿Una corbata?
¿Y la corbata?
Bueno, pues usted es bueno
todo. ¿Sabe lo que es el nudo? ¿Va a ser el nudo esculpido?
Claro.
Se rompía cuando
quería
hacer el nudo.
Cuando la queríamos doblar, se rompía la corbata. Después yo la empecé a esculpir con el nudo hecho y ya es distinto.
¿Se avivó? Claro, qué bien, qué hábil.
Incluso yo vendo corbata de piedra ya. Para estatuas ya de antes,
uh-huh.
Yo la pongo por arriba de la corbata y queda fenómeno.
Está bien, bueno, no sé, ¿cuánto me saldría?
No le sale, nosotros... No, ¿qué tal
es un homenaje a usted,
que vamos a comprar. Usted, basta con que usted dedique su vida...
3 minutos de programa,
a hacer el bien,
sí.
Y nosotros en agradecimiento le hacemos una...
Bueno, pues está bien, a eso le dedico mi vida.
40 yo. Años allá, a los 40 años, mire, yo le voy a dar mi tarjeta, si lo sé. Sí. Dentro de 40 años usted me viene a ver. Yo ya le voy preparando, pues yo le tengo confianza a usted.
¿Pero 40 años tengo que vivir en este pueblo?
40 años tiene que vivir en este pueblo y hacer el bien, ¿no?
Claro, sí, no sé qué.
No, eso está bien, eso es algo intrínseco a mi profesión.
Sí, bueno.
Yo ya le hago el bien a la gente, que se parece estudiado.
Y haga lo intrínseco, lo que quiera,
sí,
pero...
Sí, haga lo que quiera.
Pero 40... Y dígame, ¿hay población para el psicoanálisis ahí? Porque veo que hay lugares donde la gente no se analiza mucho.
No, acá justamente no, pero usted tiene que empezar esto. Acá nadie se analiza.
¿Pero qué quiere? ¿Cómo voy? ¿Me ofrece?
Paisano medio retobado. Yo,
no le podemos nosotros indicar lo que tiene que hacer para ganarse una estatua, señor.
No, aparte yo la verdad yo la...
¿Qué cree que hacían los próceres? Que iban a preguntar, ¿cómo tengo que hacer para que me hagan una estatua?
Sí. No, pero a ver si usted me entiende. Yo la estatua la quería ahora para impresionar a la señorita. Dentro de 40 años, ¿para qué quiere la estatua? Bueno,
entonces son... Dame 2 lucas. Dame 2 lucas, incluso tenemos uno que está medio a terminar. le cambiamos la cabeza.
Le ponemos... es con el cuerpo de otro.
Claro, sí, es con el cuerpo de
calzoncillo.
Otro.
Digamos,
¿De qué era la estatua esa que tenían? De
Ulises Dumont.